Bueno, buena tarde, hermanos, a los que no pude saludar, que el Señor los bendiga y también feliz día para los padres. Espero que haya pasado un lindo día, tarde ya. Vamos a continuar con la ayuda de Dios. Venimos siguiendo la serie del Evangelio según Lucas. ¿Me escuchan desde ahí atrás todos? El último. Venimos siguiendo la serie en el Evangelio según Lucas. Por ahí veo algunas caras conocidas, también quería aprovechar. Yo me presento, soy Daniel Rodríguez, sirvo en la Iglesia Bíblica en Citibel también. Allí hace unos meses también como uno de los pastores junto a Enrique, que bueno, ha venido para acá. Pero estamos siguiendo esta serie y justo antes de poder, yo di el último fragmento y volvemos a estos personajes de Zacarías, Elías, Elizabeth también. Y hoy vamos a ver con la ayuda de Dios desde el pasaje 57 al 80, estamos en el capítulo 1, estamos comenzando esta nueva serie. Y me parece muy particular cómo Lucas entrelaza estas dos historias, ¿no? Tenemos el anuncio, el nacimiento de Juan Bautista y a la vez también el anuncio, el nacimiento de Jesús, de nuestro Salvador. Pero en la mitad, Lucas lo que hace en el capítulo 1 y 2, mete canciones en el medio, mete unos cánticos. Y este primer cántico que vimos el domingo pasado, que Enrique dio, que es María haciendo este cántico, esto lo podemos ver en Lucas, bueno, el 1 del 46 al 55, si son de tomar nota, pueden ver este canto allí. María lo entona después de recibir la visita del ángel Gabriel, después va y visita a su familiar Elizabeth. Este cántico de María alaba a Dios por su bondad, por su poderosa misericordia también, ¿no? Y es común, por lo menos se conocen estos cantos con los primeros versos en latín, y este canto es conocido como el Magnífica. Allí es donde le dan el nombre, no por algo particular, simplemente como empieza justamente a magnificar el nombre de Dios, empieza de esa manera. Y hoy con la ayuda de Dios vamos a ver este segundo canto, que está desde el verso 68 al 79. Ese es el cántico de Zacarías, que ahorita lo vamos a ver en más detalle. Ese padre, el padre Juan, el Bautista, él comienza diciendo: bendito sea el nombre del Señor de Israel, ¿no? Y las primeras frases en latín sería bendito, y en latín sería benedictus, y por eso lleva el nombre de este canto, simplemente como algo poético. Después en el verso Lucas 2, 14, si voltean la hojita, tenemos este tercer canto, y que lo hacen los ángeles en el momento del nacimiento justamente de Jesús. Los ángeles anuncian a los pastores el nacimiento del Salvador, glorifican a Dios, y las primeras palabras que dicen es: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Y la palabra más conocida, y que creo que es el canto más que hemos escuchado todos, es gloria in excelsis Deo, que es por eso que se llama así. Y el último canto, que estuvimos viéndolo hace un par de años, de hecho Jonathan estuvo predicando acerca de esto en Lucas 2, 29 al 32, en una Navidad. Este es el canto de Simeón, este hombre justo, piadoso, que se esperaba realmente ansiosa la venida del Mesías. Y cuando María y José llevan al niño la circuncisión al templo, Simeón lo toma en brazos y canta: ya está, puedo partir en paz. Y las primeras palabras que dice es nunc dimittis, como en latín es: puedo descansar. Ya está, vi al Salvador, ha visitado esta tierra y ya puedo descansar en paz. Y cada uno de estos cantos representa una expresión de alabanza, de gratitud, el cumplimiento de una promesa. Como habíamos visto al comenzar la carta nomás, por 400 años el Señor había decidido tomar silencio. Y lo primero que se ve en el Evangelio, lo primero que vemos en cada uno de los Evangelios, por lo menos Lucas lo representa así, es el anuncio de Juan, y lo quiere de esta manera, el anuncio de Jesús, pero mete estos cantos en la mitad, y hay muchas verdades, hay mucho del carácter de Dios acerca de que podamos ver estas canciones como con esa perspectiva también, una expresión de gratitud, de alabanza. Dios merece ser alabado, y es lo primero que así comienza este relato. Y podríamos pensar, iniciando en esta tarde, quedarnos con esta idea. Así lo quiere expresar Lucas, así lo pone, y pone cánticos, porque realmente Dios realmente merece ser alabado por lo que Él es, por lo que Él ha hecho. Él se revela y demuestra cómo merece ser alabado. Una algo simple, una descripción simple de alabanza es responder a algo. Yo alabo por algo que yo recibí, no por algo que yo alabo para recibir algo. Yo estoy alabando es el reconocimiento de lo que el Señor ya hizo por mí. Y lo que está haciendo Zacarías en este canto, lo que hace María también en este canto, es reconocer la bondad, la misericordia de Dios. Ella responde en alabanza. Inmediatamente lo que hacen es esto. Posiblemente ellos no sabemos cómo cantaban, si cantaban lindo o no. Claramente no tenían redes sociales, no fue famosa sus canciones, pero Lucas lo quiere dejar acá plasmado para cada uno de nosotros, porque para Dios sí fue importante este canto. Así como decía, realmente no importa. De hecho, no nos muestra en qué tono estaba, nos muestra el contenido de la alabanza, y eso es lo importante. Cada vez que abrimos nuestra boca, no que tan bien entonamos, podemos decir muchas mentiras afinadas, pero realmente lo que el Señor quiere es nuestros corazones y el contenido de nuestra alabanza. Y Lucas lo deja plasmado acá de una manera muy particular, en una forma hermosa, poética, entrelaza estas historias donde tenemos este canto. Y no son coincidencias, no pensemos que suceden por azar. El Señor lo quiso así, tanto para su primera audiencia, como para nosotros, como para Teófilo. Como vimos al principio, él quiso escribir, cada uno investigó, posiblemente fue y le preguntó a María cómo fue que cantó, qué fue lo que dijo, o a los vecinos, qué fue lo que dijo Zacarías, porque hoy vemos que esto se regó, esta noticia de acerca de Zacarías, cómo cantó al Señor y alabó por su gran misericordia. Así que pensemos en esta realidad, y simplemente para ver el contexto del texto donde vamos a ir, como le decía, estas historias se están entrelazando. Tenemos el anuncio de Juan el Bautista, luego Enrique estuvo dando la visita de María, Elizabeth, y luego el canto de María, y luego volvemos otra vez a Zacarías, a estos dos personajes. Pero quería leer los últimos dos pasajes en donde quedamos, digamos, en esta historia, y es el 1:22, podríamos leer hasta el 25, para no leer todo. Si por ahí no escucharon la prédica o no están siguiendo la serie, pueden hacerlo en el canal de YouTube también, aparecen algunas prédicas de esta serie, para que vayan siguiendo como la idea, ¿no? Y el 1:22 dice: pero cuando salió, estamos hablando de Zacarías, no podía hablarles, se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo, y les hablaba por señas, permanecía mudo. Cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresaron a casa. El verso 24 dice: y después de estos días, Elizabeth, su mujer, concibió y se reclutó por 5 meses, diciendo: así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó a mirarme, para quitar mi afrenta entre los hombres. Después de esta última escena, tenemos una narrativa, y es bueno que veamos como es un género narrativo, son como escenas, ¿no? Tenemos esta escena, ya vimos María, Elizabeth, ahora volvemos otra vez, vuelve a enfocar la cámara en estos personajes. Pero lo último que se predice es que iba a nacer. El ángel lo dio por sentado, y de hecho Zacarías fue castigado al ser mudo porque fue incrédulo. No creyó en esta verdad que delante de Dios había dicho: yo soy Gabriel, y yo te lo estoy diciendo porque el Señor me lo dijo, y va a suceder así. Y lo primero que empieza es en el tiempo. En el tiempo apropiado se empezó a cumplir esto. Y a mí me gustaría que pudiéramos empezar a leer este pasaje. Sé que es un relato, pero para que podamos, que no nos escuchemos a nosotros, que no me escuchen a mí, que escuchen la palabra, porque es realmente la que es, tiene poder para cambiar nuestras vidas. Así que vamos a Evangelio de Juan 1, vamos a leer desde el 57. Dice: cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y sus vecinos y parientes oyeron que el Señor había demostrado su gran misericordia hacia ella, y se regocijaban con ella. Al octavo día vinieron para circuncidar al niño y lo iban a llamar Zacarías según el nombre de su padre. No, sino que se llamará Juan, respondió su madre. Y le dijeron, no hay nadie en tu familia que tenga ese nombre. Entonces preguntaban por señas al padre cómo lo quería llamar. Y él pidió una tablilla y escribió lo siguiente, su nombre es Juan. Y todos se maravillaban. Al instante le fue abierta su boca y suelta su lengua, y comenzó a hablar dando alabanzas a Dios. Y vino temor sobre ellos, sobre todos los que vivían alrededor. Y todas estas cosas se comentaban en toda la región montañosa de Judea. Todos los que oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿qué pues llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor ciertamente estaba con él. Verso 67, su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo, tal como lo anunció por boca de sus profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos, de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto. El juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concédenos que librarnos de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de él, todos nuestros días, y tu niño será llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, para la entrañable misericordia de nuestro Dios. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que andan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de la paz. El verso 80 termina este relato diciendo, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en lugares desérticos hasta el día que apareció en público en Israel. Vamos a orar a nuestro Dios. Nuestro papá, estamos una tarde más por tu bendita gracia, por tu entrañable misericordia, escuchando tu palabra, viendo aspectos de tu carácter. Queremos que, Señor, seas tú hablando a cada uno de nosotros, Señor. Ayúdame, Señor, a poder ir a la Escritura y hablar tu palabra y no la mía. Te pido, Señor, que también obres en nuestros corazones a no solamente escuchar estas verdades, sino practicarlas, Señor. Como dice Hebreos, que sea tu palabra, Señor, que escudriñe como una espada de dos filos que tiene poder. Y yo sé que tiene poder, Señor, porque has traído salvación a nuestras vidas, Señor. Y también lo haces para traer santificación, Señor. Por eso queremos acercarnos a ella, Señor, en total dependencia. Te lo pedimos, Señor, en tu santo nombre. Amén. Tenemos este relato un poquito largo, pero para mí es fácil simplemente que lo separemos en dos partes. Tenemos del verso 57 al 66, si lo quieren marcar ahí. Acá tenemos una pequeña ayuda. Vemos el cumplimiento de la promesa. ¿Qué fue lo último que se dijo en esta escena? Iba a nacer el niño. ¿Qué pasa ahora? Nace. Es el cumplimiento de esta. Y hay varios sucesos ahí. Está la circuncisión de Juan. Zacarías recupera el habla allí también en este, y bendice al Señor lleno del Espíritu Santo. Y una segunda parte podríamos pensar, porque también cambia un poco el género, porque primero nos marca una narrativa y luego va a un algo poético. Entonces, del verso 66 al 79 y el 80 inclusive, esta es la segunda parte que nos muestra la profecía y la alabanza puntualmente de Zacarías. Simplemente para que lo separemos en nuestra mente y quizás sea un poco más fácil poder seguir esta lectura. Y algo que yo he estado convencido acerca de estudiando este texto y que quisiera transmitírselos a ustedes y convencerlos de esta realidad a la luz de la palabra, es que Dios es digno de alabanza. Eso lo vamos a repetir una y otra vez. Dios es digno de alabanza porque Él ha venido a redimir y salvarnos, por su entrañable misericordia, que recuerda y cumple su pacto. Voy a repetir una vez: Dios es digno de alabanza porque Él ha venido para redimir y salvarnos por su entrañable misericordia que recuerda y cumple su pacto. Y lo vamos a ver a lo largo de este pasaje. Pero como venía diciendo, el verso 57 comienza cuando se cumplieron los días. Vemos el cumplimiento. Días señalados por el Señor, por Dios mismo había decretado cuándo iba a ser. En el momento menos pensado, habíamos visto en el pasaje anterior, un montón de posibles contrariedades para el mundo. Era un par de ancianos, un par de viejos estériles, y el Señor decide que nazca un niño en medio de un momento complicado, y vemos la inquebrantable fidelidad de Dios para cumplir sus promesas allí. Eso lo vimos desde el 1 desde el 20, hasta el 25 en la escena anterior, de este par de personajes que el Señor ha obrado en medio de ellos, y las cumple esas promesas a pesar y en medio de estas contrariedades, como estos obstáculos que hay en sus vidas, en una edad avanzada, una situación donde no podían tener niños. Pero Él quita la vergüenza, y como vimos en el último pasaje, en el 25, dice que Elizabeth está agradecida y dice: así has obrado, Señor, conmigo, en los días que se dignó a mirarme para quitar mi afrenta ante los hombres. Es una realidad, y Lucas nos muestra que ellos no habían cometido pecados. De hecho, decía que eran un par de ancianos justos ante Dios. Pero el público, la gente, los amigos, le decía: posiblemente vos no tenés hijos, es porque cometiste un pecado. Y lo que Jesús, Dios, hace no es simplemente quitarle la vergüenza porque sí, porque lo hace para un fin en sí mismo. Usa esta bendición como un medio para algo que va a venir mucho más grande, porque posiblemente ellos no iban a disfrutar de este niño por mucho tiempo, pero el Señor permite que tengan este niño para hacer su voluntad, como beneficio para ellos, claramente, como una respuesta, pero para algo mucho más grande. Dice el verso 14, si siguen en el 1:14, el ángel le dice: y tendrás gozo y alegría, este par de ancianos, pero también, y muchos se regocijarán por su nacimiento. No solo es una bendición para ellos, es incluso una bendición para muchos. Y por eso lo vemos en el pasaje, como todos están contentos con este acontecimiento. Dice, en el pasaje empieza diciendo: cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y sus vecinos y sus parientes oyeron que el Señor había demostrado gran misericordia hacia ella, y se regocijaban con ella. Y eso es un cumplimiento de lo que Ángel había dicho: no solamente va a ser una bendición para vos, para Elizabeth, muchos van a ver esto. Y justamente los vecinos vieron esta misericordia, y ellos decían: claramente Dios está detrás de esto, no fue algo casual, no fue algo realmente de ustedes, es Dios. En el verso 50 María dice: y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Verso 72, para mostrar misericordia a nuestros padres. Verso 1:78, ¿no? Por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Si nos quedamos con una palabra, un aspecto del carácter de Dios en todo el capítulo 1, definitivamente es la misericordia de Dios. No hay forma de escaparse de no haber nosotros en este mes que llevamos ya estudiando el primer capítulo de Lucas, de ver el carácter de Dios en su poderosa misericordia, en su entrañable misericordia, en su bondad para cada uno de nosotros. Y esto resonaba casi por un año, cuando Zacarías no podía hablar. Lo último que dijo fue una queja, y ha sido castigado por esto, y el ángel le dice: su nombre va a ser Juan. Incluso el nombre para nosotros no es algo muy llamativo, no le prestamos mucha atención, pero para el judío, o en esa cultura, los nombres tenían que ver justamente con un suceso que había pasado en el momento. Recordamos, como habíamos visto hace poco, cómo se llamaba el hijo de Abraham, así como respondió su esposa, Risa, y eso lo iba a recordar el resto de su vida. ¿Qué iba a recordar Juan? ¿Qué iba a recordar Zacarías al escuchar su nombre? Es Juan. Juan significa Dios tiene misericordia. Él estuvo pensando todo este tiempo, Dios tiene misericordia. Y apenas le preguntan cómo se va a llamar, Juan, Dios tiene misericordia. Y esto lo iba a recordar, y claramente él había aprendido la lección acerca de esto, porque realmente no solamente él vio esto, los pueblos alrededor veía la mano de Dios, la misericordia de Dios. El verso 59 dice, cuando los familiares, claramente animados por este suceso, querían ponerle el nombre de su padre, él dice no, la esposa de hecho directamente dice no, se llamará Juan. Y le preguntan a Zacarías, y acá vemos que no solamente quedó mudo, posiblemente también quedó sordo, porque le hacían por señas, ¿cómo se va a llamar? Y él decía con señas, pásenme una tablita, y ahí anotó, su nombre es Juan. Yo le puse a esta prédica, su nombre es Juan, porque es un paralelo de Dios es misericordioso. Es lo mismo para un hebreo escuchar eso, Juan, Dios es misericordioso, que es el carácter de Dios que vemos acá. Verso 20, el ángel le había dicho, de aquí quedarás mudo y no podrás hablar hasta ese día en cuanto todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Y se cumplieron en este momento específico. Dice el verso 59, entonces, al octavo día vinieron a circuncidar al niño y le iban a llamar Zacarías. Y luego seguimos más adelante con la narrativa. En el 64, al instante fue abierta la boca. ¿Al instante de qué? De escribir, su nombre es Juan. Y ahí fue abierta su boca y suelta su lengua. Es una forma hebrea de decir lo mismo, pero de una manera sinónima. Y comenzó a hablar dando alabanza a Dios. Y vino temor sobre todos los que vivían en su alrededor. Y todas estas cosas se comentaban en toda la región montañosa de Judea. Y todos los que oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿qué pues llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor ciertamente estaba con él. Después de esto, se le terminó el castigo. Zacarías había aprendido la lección. Su esposa, claramente siguiendo, dice, no, se va a llamar como lo prometió el Señor. Había visto un milagro, y esto es gracia del Señor. Primero, antes de estar claramente sin el Espíritu Santo, lo último que dijo Zacarías fue una queja. Fue una desconfianza en su circunstancia, en la promesa del Señor, y ahora lo primero que hace es alabar al Señor. Y la gente en el verso 65 dice que se maravillaban, pero también dice que temían. No es un pánico, sino un reverente temor de lo que iba a pasar, de lo que estaba pasando. Era significativo que Dios estaba obrando acá. Un par de episodios antes vimos a este hombre en su incredulidad, mirando sus circunstancias, su imposibilidad física, pero ahora está lleno del Espíritu Santo y comienza a profetizar con una total seguridad. Ya no había duda, ya no había desconfianza. Y algo importante que hemos visto en Lucas es que, como Enrique dijo el domingo pasado, todavía no está el nuevo pacto, lo va a inaugurar Cristo. Pero hay una antesala, y que es el Espíritu Santo. Y lo empieza a decir una y otra vez. María llena del Espíritu Santo. Elizabeth llena del Espíritu Santo. Ahora Zacarías llena del Espíritu Santo. Ana, Simeón, y así constantemente, hasta que llega un momento donde Lucas escribe Hechos y estamos viendo la llenura del Espíritu Santo para la iglesia como una característica del nuevo pacto. Pero ahora en el 67 dice que Zacarías es lleno del Espíritu Santo y le muestra y conecta todas las promesas del antiguo pacto y empieza a nombrar un montón de personajes donde él dice, se está cumpliendo ahora lo que él es lleno del Espíritu Santo y le da esto. Él entiende que este milagro que él está percibiendo, cargando en sus brazos, porque está, recordemos, está en la circuncisión de su hijo de 8 días allí. Él lo puede disfrutar, pero no solamente es para él, sino va a ser para muchos. El centro no es su hijo, como lo hemos visto en este capítulo. No se trata de Juan el Bautista, no se trata de Zacarías. Se trata de Cristo, se trata de Dios, todo el Evangelio, toda la Biblia. Así que él ve algo mucho más importante. Él alaba a Dios por lo que ve el cumplimiento y unas características de que su hijo iba a ser el inicio de todo lo que iba a empezar a suceder. Viendo la segunda parte, esta respuesta en alabanza, en este canto que Zacarías da, podríamos ver, así como tenemos los cánticos, tenemos estrofas. Voy a hacer dos estrofas nomás para que sea más fácil de poder verlo. Y es porque yo lo veo de una manera, a quién se refiere en el canto. Primero está hablando claramente de Cristo, no está hablando de su Hijo. Después, y eso lo podemos ver desde el verso 68 al 75, si quieren marcarlo allí, acompáñenme. Vemos, ahí alaba a Dios por la venida de un poderoso Salvador. Vemos la misericordia, cómo cumple sus pactos, ya vamos a desarrollarlo. La primera estrofa del 68 al 75, pero también vemos una segunda estrofa donde literalmente dice: y tú, niño, aquí se está refiriendo a su hijo, a Juan. ¿Quién y qué características iba a ser Juan justamente para la venida de este poderoso Salvador? Y tenemos entonces las primeras palabras, como habíamos dicho al principio en la introducción, se separan las primeras palabras del canto. En latín, en este caso, por decirlo así lo tenemos en la historia, y está el Benedictus: bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Así comienzan muchos salmos. De hecho, el Salmo María cita uno, el 105, acá también cita el 106, y podríamos pensar por eso que es un canto. También es un, dice que profetizaba, pero en forma de canto lo pudo haber hecho. Él comienza alabando a Dios. Recuerden, lo último que dijo fue una queja. Ahora, totalmente lleno del Espíritu Santo, lo primero que hace es alabar a Dios. Porque cuando uno alaba es porque está reconociendo algo que el Señor ya ha hecho. Y lo que está haciendo es, y da un montón de explicaciones en este canto de por qué está alabando a Dios. Y empieza: bendito sea, Señor. Hay muchas razones, sin duda, y nosotros todos deberíamos pensar en todas las bendiciones que el Señor nos ha dado y cómo pocas veces nos sentamos a agradecer a Dios y presuponemos muchas cosas de las que nos pasan a cada uno de nosotros. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos razones para agradecer, créanme que tenemos muchas, muchas. El salmista dice, le obliga al alma, como veíamos en el salmo anterior: bendice alma mía al Señor. Porque muchas veces no vamos a encontrar por nuestra queja, por nuestro dolor. Decía un autor que con tantas lágrimas que nosotros tenemos, mirándonos a nosotros mismos, dejamos de ver alrededor. Imagínense, cuando lloran, no van a ver más de un metro. Y es las lágrimas generando eso, que no estamos viendo las demás bendiciones que el Señor está haciendo en nuestra vida. Efesios, Pablo nos dice, con toda bendición espiritual. A veces hay cosas que ni siquiera nos estamos dando cuenta de que el Señor nos ha bendecido. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra, podemos ver todas estas bendiciones espirituales que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Y así comienza. Sin la obra del Espíritu Santo, su primera reacción fue de incredulidad. Con el Espíritu Santo es de alabanza. Y así debería ser en cada uno de sus hijos, los que hemos encontrado libertad y perdón. Si somos cristianos, podríamos meditar en esta realidad. Pero aún así, con nuestra necia, el Señor es misericordioso y nos recuerda una y otra vez sus grandes misericordias que ha hecho por cada uno de nosotros. El verso 68 al 69 nos da tres grandes razones para poder comenzar a alabar. Y es que Dios ha venido, dice, nos ha visitado, si siguen la lectura del cántico. Bendito sea el Señor Dios de Israel, por cuanto nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo. Y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Tres cosas: Dios ha venido a salvar, Dios nos ha visitado, nos ha libertado, Dios ha venido, nos ha libertado y nos ha enviado un poderoso Salvador. En algunas versiones dice cuerno de salvación. Dios mismo ha llegado a librarnos y a efectuar en persona para salvar a su pueblo. El énfasis que vemos en todo el libro por lo menos también en este canto, en el verso 68, si me acompañan a verlo en sus Biblias, habla de redención. 71 también, de nuestros enemigos, los que nos aborrecen. Verso 74, de la mano de nuestros enemigos. Este cuerno de salvación, que por ahorita no tiene como mucha relevancia en nuestra cultura, pero para ellos usar esta imagen era un símbolo de poder, un símbolo de fuerza, una ayuda, una fortaleza. Y justamente ellos están siendo oprimidos o estuvieron siendo oprimidos, y cada vez que se usaba esto era decir: necesito un poderoso salvador. Y el Señor ha venido a librarnos como un poderoso salvador. Y esto es una realidad que Él está recordando, y por eso está alabando a Dios. Por eso dice: bendito sea el Señor, porque ha venido, has venido, has decidido venir a librarnos, a efectuar. Está reconociendo ya al Mesías. No está hablando de su Hijo, eso lo tengamos en cuenta. No está hablando de Juan, está hablando de Cristo. ¿Por qué? Porque también hace una referencia que habla del trono de David. Como habíamos visto en el primer pasaje, Zacarías venía del linaje, en realidad era un sacerdote, él venía de este linaje de los levitas, pero José sí venía de David. Entonces está haciendo una referencia a que es justamente el Hijo, viene del trono, como el sucesor del trono, y se entiende que no es su Hijo, está hablando de Cristo. Un poco lo vimos en el pacto davídico en el anterior sermón, cuyo trono será para siempre y no tendrá fin. En el verso 70 y 73 no solamente nombra a David, sino que está hablando de sus padres y un pacto. También habla de un pacto, un juramento, y va más atrás, incluso recapitulando en la historia de su pueblo, y se remonta a Abraham directamente. Y por eso estuvimos viendo en la lectura pública este pacto que el Señor hace con Abraham. Y me gustaría que me acompañen, simplemente ya lo escuchamos, no lo vamos a leer todo, pero me acompañen y vean algunas cosas allí de este pacto que el Señor hizo con su pueblo. ¿Y por qué lo está nombrando? Porque justamente quiere hablar de esto, lo cita justamente. Acá vemos cómo, bueno, Dios hace un pacto con este hombre caldeo de una región indistinta, no había nada particular. El Señor le dice a él: vas a tener una descendencia grande, pese que también incluso era estéril, pero el Señor le promete esto, y Abraham cree y peregrina por todo el Antiguo Oriente, y Dios le reafirma esta promesa. Y la primera parte del verso es: pero ¿de dónde va a venir este descendiente si yo apenas tengo un primo que es este Eliezer de Damasco? Dice: no, va a venir de vos, pero bueno, dame una señal de cómo va a suceder esto, o si va a suceder. Es una reafirmación. Y ahí vemos, podríamos ver desde el verso 9, 15, 9, y el Señor le respondió: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Y Abraham lo trajo, todos estos los partió por la mitad y lo puso mitad enfrente de la otra. Pero no partió las aves, y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. Y en el verso 12 dice: a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham. Este pacto, ahorita normalmente nosotros acostumbramos a ir a un escribano, las dos partes, a poder sellar un pacto y garantizar de que se va a cumplir. Por eso hay ciertas cosas de decir: si no lo cumplís, bueno, pagas una multa, o lo que determine esas dos partes. Pero en ese tiempo lo que hacían era partir esos animales, los ponían uno al lado del otro, los dos pasaban por el medio. Imagínense en este camino, animales partidos, pasan los dos por el medio, y mientras ven eso dicen: si yo no cumplo, me va a pasar como estos animales. Eso es una forma en cómo pactaban ellos, un símbolo. Lo conocemos como, bueno, el pacto partido, justamente, se llamaba así. Pero ¿qué sucede en el verso 12? Dios hace dormir a Abraham. ¿Por qué? Porque es un pacto unilateral, es de una sola persona, no es un pacto bilateral, porque Abraham iba a fallar ese pacto, como vos y yo posiblemente, y de hecho fallamos constantemente. Y el Señor dice por sí mismo, yo voy a pasar. Y más adelante vemos que apareció un fuego y pasó él por el medio de esto, jurando por sí mismo que iba a pasar esto. El Abraham pidió una señal y dijo, bueno, yo juro por mí mismo que va a pasar. No vos, si vos pasas por acá vas a incumplir este pacto. Y él hace el pacto, y ese es el recuerdo de Zacarías, y está alabando a Dios por esto, porque está recordando el pacto que hizo con su pueblo, con Abraham, y de ahí en adelante, y Dios se va a acordar de ese pacto y lo va a cumplir. Y está diciendo, se está cumpliendo este pacto que vos dijiste también, este pacto partido. Dios claramente no va a fallar, porque después lo recuerda en Génesis 15, perdón, este es el que estamos leyendo, 15:18. Bajo la pena de muerte habían acordado esto, pacto unilateral. Zacarías recuerda, le evoca esta muestra de amor incondicional, porque depende de Dios, no depende de nosotros. Hay un autor que se llama Wright, que cita, hablando de este texto, dice, estemos convencidos de estas promesas, abracémoslas y no las soltemos nunca, el Señor nos fallará. La palabra de Dios nunca es incumplida. Él no es hombre para que mienta. Tenemos un sello en cada promesa. Zacarías nunca las vio porque él apenas estaba viendo el nacimiento. Posiblemente no sabemos si vio el nacimiento de Jesús, pero nosotros tenemos el sello de la sangre de Cristo que nos asegura de que Dios ha prometido y lo cumplirá para cada una de sus promesas, de sus pactos. Yo les voy a fallar. Cada uno de los que están al lado posiblemente les va a fallar de alguna manera porque somos humanos, pero Dios no es humano para que mienta. Y si Él nos prometió algo para el futuro, creamos en lo que Él prometió en el pasado y lo cumplió, de la misma manera va a suceder. Y tenemos esa esperanza, esa roca firme, afianzándonos en esta realidad. Cuando el pueblo estaba en Egipto, Dios recordó su pacto y allí lo sacó, a pesar de la incredulidad del pueblo, a pesar de que ellos estaban con un Dios en el bolsillo, adorando a sus dioses también. Pero el Señor se acuerda de su pacto, ve su sufrimiento, y este pacto vemos que es unilateral. Depende del Señor, no depende de cada uno de nosotros. Y nunca va a depender de nosotros, porque vamos a fallar, sin duda. Vemos la fidelidad de Dios y la misericordia de Dios. El Salmo 106, si Zacarías lo está citando, y a mí me gustaría que lo pudiéramos ver, simplemente se los puedo leer. El Salmo 106 dice, aleluya, den gracias al Señor porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. El verso 2 dice, ¿quién puede relatar los poderosos hechos del Señor o expresar toda su alabanza? En el verso 6 empieza hablando un poco de la circunstancia que estaba pasando el pueblo. Dice, nosotros hemos pecado como nuestros padres, hemos hecho iniquidad. Nos hemos conducido impíamente. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de tu infinito amor, sino que se rebelaron junto al mar, en el mar rojo. No obstante, los salvó por amor a su nombre, para manifestar su poder. Verso 44. Sin embargo, él vio su angustia al escuchar su clamor y se acordó de su pacto por amor a ellos. Y se repitió conforme a la grandeza de su misericordia. Los hizo también objeto de su compasión en presencia de todos los que tenían cautivos. Sálvanos, oh Señor Dios nuestro, y reúnenos entre las naciones para dar gracias a tu santo nombre. Y para gloriarnos en tu alabanza, bendito sea el Señor Dios de Israel. Desde la eternidad hasta la eternidad. Y todo el pueblo decía, amén, aleluya. Esto es lo que está recordando Zacarías. Está recordando un canto, recordando la promesa de la fidelidad de Dios en este pacto que él dice va a cumplir. Y está cumpliendo en este momento. Ese es el Dios que él está alabando a Dios, y por esta razón él lo hace. Con una confianza plena, lleno del Espíritu Santo, está recordando esto. ¿Qué tiene que ver este pueblo con cada uno de nosotros? Podemos ver la promesa justamente que en él, en este pueblo, en Abraham, iban a ser benditas todas las naciones. Y se cumplió. Y estamos acá gracias a esta realidad. Él tiene un plan, no solamente para su pueblo, sino para el mundo entero. Y nosotros estamos incluidos ahí también. Para que todos miren y alaben, como muchos salmos dicen, que todas las naciones adoren a Dios. Que todos miren a Dios como el único Dios verdadero. Y el canto continúa con una idea lógica, cuando, como lo podemos ver, con el propósito de salvación. Si nosotros somos esclavos de alguien, cuando pasamos a un nuevo reino, somos ahora de un nuevo amo. Y lo que dice Zacarías acá en este canto, lo podemos ver, es que hay tres cosas. Ahora ya no servimos a un tirano, ya no servimos a alguien que nos está explotando, sino que servimos a un rey bondadoso, a un padre que no solamente es rey, sino que es un padre bueno. Y lo que, primero que dice, que te sirvamos sin temor, son esas tres cosas, en santidad y justicia. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo, dice el texto? Todos los días, todos los días. Antes, en otro tiempo, nosotros estábamos esclavos y no veíamos la hora, posiblemente imaginándonos a este pueblo, de terminar esta esclavitud, pero ahora pertenecemos a un nuevo reino y servimos a él sin temor, en santidad y justicia y de manera perdurable, y queremos hacerlo todo el tiempo porque sabemos que él es bueno. Es la meta de todo pueblo cristiano, que nosotros busquemos y lleguemos a buscarlo en santidad y justicia. La expresión de todos los días, no solamente por algún tiempo, sino todos los días de nuestra vida. Somos salvos de algo, pero al mismo tiempo somos salvados para algo. Y somos salvados ahora para su gloria, y lo vamos a hacer sin temor. Antes servíamos a nuestra carne, servíamos a un amo realmente perverso, pagano, tirano. Eso es una característica de alguien que ha experimentado la misericordia de Dios. Ahora quiere servirle, quiere servir a su único Dios, y hemos encontrado nosotros libertad claramente en él. En el verso 76 podemos ver que la segunda parte del canto de Zacarías ya se centra, es en su hijo específicamente. Y dice, pero tú, está hablando de ese pequeño que posiblemente tenga en brazos allí con 8 días, pero tú, ¿cuál es el propósito puntualmente de Juan el Bautista? Y hay una frase que es sumamente importante, señálela. Irás delante del Señor para preparar el camino, que tiene el mismo espíritu de Elías, como el ángel le dijo, respondiendo la pregunta posiblemente de los vecinos, ¿quién será este niño? Tú vas a ir delante. Y la palabra en el verso 77 nos dice, para dar a su pueblo el conocimiento de salvación por el perdón de sus pecados. Todos los israelitas, imaginémonos y vemos en el canto, tenían una expectativa, y la expectativa era ser libres, redimidos de un esclavo, de una esclavitud, y cada y una y otra vez se ve redención, liberación de estos opresores. En cada ocasión se veía una libertad física, pero ellos necesitaban, por eso necesitaban un poderoso salvador, por eso necesitaban ese cuerno de salvación, como dice. Pero lo que está diciendo acá Juan es que él va adelante para dar conocimiento de salvación por el perdón de sus pecados. No está hablando de un poder político o militar, o derrocar un gobierno de turno. Lo que está diciendo, y que Juan iba a ir adelante, porque el mayor problema de este mundo no es el gobierno itinerante o de turno que está en el momento, es nuestro corazón, es el pecado. Por eso él va a ir delante dando conocimiento de salvación por el perdón de pecados, nuestro pecado, porque nosotros queremos gobernar nuestras vidas y queremos, por ende, gobernar todo lo que nos permitan hacer. El problema es nuestro corazón, nuestro pecado. Por eso necesitamos un poderoso salvador. Y no habla de política, habla de el perdón de sus pecados. No fue el diseño que nosotros erráramos. Dios nos había creado, nos creó perfecto, pero por causa del pecado, después de Génesis 3, vemos que nuestro pecado distorsiona todo lo que Dios hizo bueno. Todos los placeres los convirtió para mal y le da excesos, los voltea para mal. Pero Dios creó todo perfecto, no fue el diseño. Nosotros somos esclavos de nuestras propias pasiones, de nuestros deseos compiten y se pelean dentro de nuestro corazón para satisfacerse, no más, para ser su propio Dios, ser su propio amo, estar esclavo a sus propios deseos. Es por eso que Juan tiene esta tarea de dar conocimiento a su pueblo, y el mensaje de él, ¿cuál era? Si ustedes se acuerdan, arrepiéntanse, crean. Él iba delante del Señor dando conocimiento acerca de la realidad que iba a ser el principal problema, que era el corazón, que se arrepintieran de aquello que estaban haciendo mal. El propósito es decirle a Israel, la salvación no es librarte de este gobierno. El problema más grande es tu pecado y está en vos mismo. Jesús vino a instaurar, a instituir un reino más grande que algo físico. Y el Señor vino a librarte de un amo perverso, tirano, que es el pecado en nuestros corazones. En el verso 78 nos muestra que esto nace de lo más profundo de Dios. Dice el texto que esto se da en Lucas 1:78, dice, de la entrañable misericordia de Dios. Un amor y una compasión que vemos que poéticamente dice directamente desde las entrañas de Dios, de lo más profundo de Dios nace este amor para el perdón, nace justamente el que va a libertar a cada uno de nosotros. Hace unos minutos vimos esa promesa que le hizo, este pacto que le hace Abraham. Simplemente quiero citar de nuevo: Dios en su misericordia le recuerda y le asegura de nuevo a Abraham este pacto en el 22:1, poniéndole de cierta manera una prueba. Aconteció, Génesis 22:1-2, aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y Dios dijo: toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana y él estaba convencido que el Señor iba a proveer de alguna manera. Él se lleva a su hijo y a quizás muchos que lo acompañaron. En el verso 22:11 dice: a punto ya, Abraham a punto de matar a su hijo, dice, mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, que no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Y en el verso 16, y dijo: por mí mismo he jurado, declara el Señor, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré de gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo, como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos, y de tu simiente serás bendecida todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Recordando este pacto, él le dice cómo van a ser benditas la tierra. Abraham no le negó el hijo, pero Dios lo protegió. Pero lo que va a suceder después es que Dios no va a proteger a su propio hijo, y de esta manera van a ser benditas todas las naciones. ¿Saben cómo? Va a matar a su hijo por el perdón de nuestros pecados, por la redención de nuestras faltas, para poder darnos una nueva vida. Y este es el Evangelio. Esto nos muestra la realidad de que Dios, era necesario que hubiera sangre para que fuera cubierto los pecados. Juan decía: he aquí el Cordero que quita, no solamente que va a cubrir, sino que quita el pecado del mundo. Lo voy a entregar a mi propio hijo para que vos y yo seamos salvos en su nombre. Lo voy a destruir en la cruz. Y es allí donde él alaba, Zacarías alaba y dice: bendito sea el Señor, porque a través de Cristo vemos que llega la luz y él continúa en el verso 78 y dice: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos ha visitado desde lo alto. Vemos este amanecer, este sol saliendo, la aurora desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Vivíamos perdidos en tinieblas, en guerra claramente con Dios por nuestro corazón engañoso, y Él nos ha visitado desde lo alto para guiar nuestros pies en el camino de paz. ¿Qué Dios hay como tú? Dice Miqueas, quería citarlo, Miqueas 7:18 dice: ¿qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía? Del remanente de su heredad no persistirá en su ira para siempre, porque se compadece en la misericordia. El Señor se complace en tener misericordia con cada uno de nosotros. Verso 19 dice: volverá a compadecerse de nosotros, hollará nuestras iniquidades y arrojará a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Verso 20: otorgarás a Jacob la verdad y a Abraham la misericordia, las cuales juraste a nuestros padres desde los días de antaño. Ese es el pacto que el Señor ha hecho y que lo va a cumplir, y que lo cumplió en su Hijo, y que así como Él prometió también, tenemos la esperanza de que Él también va a venir. Pero meditemos en el Evangelio y cómo este hombre alaba al Señor por su entrañable misericordia a nuestro Dios. Y recordando la idea de este texto, Dios, hermanos, Dios es digno de alabanza. Dios merece claramente toda la alabanza, porque ha venido a redimir y salvarnos por su entrañable misericordia, que recuerda y cumple su pacto. Él no tenía que hacer absolutamente nada de esto, y lo ha decidido hacer por bondad, por gracia, por misericordia. Si vos no estás en Cristo, tenía varias aplicaciones, pero por cuestión de tiempo, simplemente, si no estás en Cristo, con lo que significa alabanza, adorar, deja de adorarte, porque al final es eso, estás buscando un Dios en ti mismo, complaciéndote. Si estás en Cristo, adora a Cristo con todo lo que la palabra dice. Responde en alabanza a lo que Dios hace y viví una vida en santidad, en justicia, como dice, sin temor. Respondamos en alabanza a nuestro Dios, no solamente como un término, como una canción, sino como un sacrificio vivo, como dice Pablo, ¿no? Toda nuestra alabanza a Dios como un grato aroma, olor a nuestro Dios. La palabra doxología, y me parece que podríamos terminar cantando una canción. Esto es una doxología lo que está haciendo Zacarías acá, cantando, agradeciendo, una expresión de gratitud en reverencia y adoración a Dios por lo que Él ha hecho. Es una forma de reconocer y proclamar la grandeza de Dios. Estamos reconociendo eso y debe estar día a día en nuestra boca poder alabar a nuestro Dios por lo que Él es, por lo que ha hecho, porque ha venido a redimirnos a cada uno de nosotros, a nuestro Dios majestuoso. Vamos a orar y vamos a terminar cantando una canción como parte de nuestra alabanza, meditar en aquello que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros.